La Despensa, con Carmen Umpierrez.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Estamos aquí este viernes 24, último viernes ya de febrero. Y sobre todo, como siempre, para pasar un rato gastronómicamente divertido. Para quien no me conozca o simplemente se incorpore ahora al programa, mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Hoy, en el programa que nos espera por delante, pues vamos a descubrir varias cosas. Lo primero, como bien saben, es una palabra en nuestra sección de Lenyesque. Y para terminar, bueno, un restaurante en Fuerteventura para disfrutar. Antes de pasar a ese restaurante y conocer cuál es, vamos a hablar en la Alpispa de cómo tenemos que conservar los alimentos para evitar esas bacterias malas.
La Despensa. El Lenyesque.
Y en esta sección, como decía hace muy poquito, descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a hablar de la palabra rabil, que es una especie de atún que se caracteriza por tener, bueno, unas aletas muy alargadas y también por su tono amarillento. Puede alcanzar hasta los 2 metros de longitud y pesar más de 30 kilos. Seguramente pues le sonará más el atún de aleta amarilla, que es lo que estamos hablando. Al final, el rabil es un sinónimo del atún de aleta amarilla, que es como se le llama habitualmente. Su hábitat suele ser en el litoral sur atlántico y forma pequeños bancos que se mueven normalmente por aguas cálidas y no inferiores a los 100 metros de profundidad. Su alimentación se basa en otros pescados, como pueden ser la sardina, el boquerón, la caballa, el jurel y también crustáceos y cefalópodos. El precio del rabil es muy asequible y la verdad que tiene una carne muy sabrosa y apreciada, aunque bueno, es evidente que no alcanza ni el sabor ni la textura del atún rojo.
La Despensa. La Alpispa.
La Alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, anécdotas, curiosidades o incluso también, bueno, consejos útiles para mejorar pues nuestro paso por la cocina. Hoy hablaremos de una de las cosas más importantes y que más atención debemos prestar en la cocina, que es la conservación de los alimentos. Por eso, bueno, vamos a dar varios consejos y pautas sobre la preservación y conservación de los alimentos, ¿no? Siempre, la verdad, que hemos confiado en nuestra capacidad sensorial para seleccionar, pues digamos, aquellos alimentos que sí podemos consumir y aquellos que no, ¿no? Bueno, el aspecto, el olor, el sabor, son, yo creo, que los indicadores más llamativos y orientativos para decidir si un producto puede ser ingerido o no. Pero lo cierto, bueno, es que hay varias investigaciones que han demostrado que un alimento puede tener buen aspecto y, sin embargo, estar contaminado. De hecho, bueno, hay sabores como el amargo, por ejemplo, que se han relacionado con productos en mal estado e incluso venenosos, ¿no? Un ejemplo muy claro de este sabor que estamos comentando son los niños, ya que muchos rechazan las verduras y uno de esos motivos, por supuesto, es por su sabor amargo. Es fundamental que los padres expongan a sus hijos de forma repetida a este tipo de alimentos amargos, siempre sin forzar, por supuesto, pero si es algo que consumimos, bueno, habitualmente en casa, pues los niños al final también lo harán y acabarán acostumbrándose a este sabor. Como decíamos, los sentidos al final, pues bueno, podrían traicionarnos, porque casi con total seguridad pues nos apetecerá un alimento con un olor, sabor y aspectos agradables y rechazaremos, por supuesto, un alimento con mal aspecto, olor y sabor. Pero podemos estar muy equivocados porque precisamente los microbios patógenos que pueden causar enfermedades no suelen cambiar el alimento, así que esto debemos tenerlo muy en cuenta. Es decir, son capaces de desarrollar niveles altos de toxina, es decir, de estar contaminados, sin provocar cambios relevantes en su apariencia, olor y sabor. Y ahora, pues bueno, te voy a poner ejemplos de todo esto que estoy comentando, como puede ser una mayonesa con salmonela, un arroz, una pasta, las conservas, bueno, todo esto que te acabo de poner de ejemplo. A simple vista, pues no seríamos capaces de distinguir si están contaminados o no, porque realmente su presencia no varía. La única manera de tener seguridad a la hora, digamos, de consumir los alimentos es hacer lo que está en nuestras manos, que es conservarlos adecuadamente, ¿no? Otra cosa que debemos tener en cuenta es la desinfección de estropajos y bayetas, que muchas veces, bueno, pues lo tratamos como algo secundario. Los estropajos, paños de cocina y bayetas acumulan cantidad de bacterias por ser tan porosos, con grosor, estar húmedos y al final pues en contacto continuo con comida y suciedad. Esto la verdad es que los convierte, digamos, en la casita perfecta de los microorganismos, aunque estén en contacto continuo con jabón. Que se vean limpios, pues no quiere decir para nada que los estropajos y bayetas estén libres de bacterias y desinfectados. Así que, bueno, apúntate y estate atento a esto que te voy a comentar ahora, que son, nada, un par de consejos para que los tengas en cuenta. Lo primero que debemos saber es que no conviene alargar mucho la vida útil de estropajos, bayetas, paños de cocina, esponjas, etcétera, ¿no? Son sin duda, bueno, pues los objetos con más cantidad de patógenos, es decir, bacterias malas, de la casa. Lo ideal sería cambiarlo una vez a la semana o como mucho cada 10 días. Eso sí, no vale con lavarlos en la lavadora, hay que cambiarlos totalmente. Es muy importante también retirar bien los restos de alimentos que se quedan en el estropajo, porque bueno, esto al final supone un gran foco de infecciones. Y otra cosa, ya como último consejo referente a los paños de cocina, bayetas y demás, es que deberíamos utilizar una bayeta diferente para secar lo que ya está limpio y otra para recoger lo sucio. Así que, bueno, así evitaremos pues no esparcir las bacterias por la cocina. Limpia, escurre y deja secar después de cada uso, extendiendo, bueno, la bayeta para evitar que se acumule la humedad. Y para desinfectarlos, pues bueno, mételos en agua cubierto por completo y en ebullición, o también lo puedes dejar metido en lejía alimentaria durante unos 5 o 10 minutos aproximadamente. En el caso de los paños de cocina, lo ideal es tener 3. Uno para limpiarse las manos de los restos de comida, otro para secar la encimera limpia y otro para secar los utensilios. En este caso, hablando de los paños de cocina, deberíamos cambiarlos como mucho cada 2 días. Ahora, después de dar estas pequeñas pautas o trucos para los paños, bayetas y trapos de cocina, esponjas, etcétera, vamos a hablar de la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad. Ya nos metemos ahora sí de lleno en la conservación de los alimentos. Recuerda que, bueno, aunque los alimentos se conserven en frío, pues no duran eternamente, ¿no? Vamos allá con la fecha de consumo preferente. ¿A qué hace referencia la fecha de consumo preferente? Bueno, digamos así a modo resumen, que es la vida útil del alimento, ¿no? Durante la que, bueno, este se va a conservar pues todas sus propiedades organolépticas, pues mantiene el sabor, el color, la textura. A partir de esa fecha los alimentos siguen siendo seguros unos días o semanas después, pero siempre que, bueno, que el envase no esté deteriorado, por supuesto, y que se hayan cumplido las condiciones de almacenamiento indicadas, pero bueno, las propiedades sensoriales, digamos, pueden ir cambiando y haciéndose más menos apetecible, digamos. Un ejemplo de esto puede pasar con el pan, que más allá de su fecha de consumo, pues puede perder propiedades sensoriales. Por ejemplo, la textura se vuelve más dura, pero aún así el consumo sigue siendo seguro. Y otros ejemplos también son aceites, cereales, legumbres en crudo, pastas y arroces en crudo también, frutos secos, yogures, quesos curados, bueno, entre otros, ¿no? Que aunque pase lo que decimos, sigue siendo seguro su consumo, pero sí es verdad que pierden todas esas propiedades organolépticas que estábamos comentando. Y la fecha de caducidad, bueno, la fecha de caducidad la llevan los alimentos perecederos con un periodo de vida útil algo más corto y simplemente nos informa acerca de durante cuánto tiempo es ese alimento seguro, ¿no? A partir de la fecha de caducidad, pues no podemos asegurar que el alimento sea 100% seguro. Un ejemplo de esto que estamos hablando son las carnes o pescados, productos al vacío, jamón cocido, salmón ahumado. Bueno, en esto sí es verdad que tenemos un largo etcétera de alimentos con fecha de caducidad. Ahora sí, es el momento de escucharme atentamente e incluso de coger un papel boli o de guardarte esta parte del programa. Vamos a hablar de aquellos alimentos que deben estar siempre en refrigeración, sobre 4 grados o menos. Estoy convencida que habrá alguno que te va a sorprender, porque yo, leyéndome varios libros sobre este tema, y investigaciones, artículos y demás, hubo alguno que tengo que decir que me sorprendió que tenga que estar en refrigeración. Bueno, vamos allá. Aquellos alimentos que deben estar siempre en la nevera, ¿no? Pues bueno, lo básico que sabemos todos, como las carnes frescas, pescados frescos y mariscos, la leche, si el envase está abierto, yogures, kéfir, quesos, embutidos, salmón ahumado, fruta, según el punto de maduración, por supuesto, excepto las fresas, frambuesas, grosellas, moras y cerezas, que deben meterse en nevera al llegar a casa porque les afecta muchísimo el calor. Las verduras, bueno, las verduras de hoja verde, como puede ser la lechuga, la espinaca o también las acelgas. Las setas y los champiñones, las alcachofas, los pimientos, todo esto debe conservarse en frío. Y bueno, también una de las cosas que a mí me sorprendió, y no sé si en todas las casas se hacen o si a ti te va a sorprender también, los huevos también son ese alimento que tiene que meterse dentro de la nevera. Así, a modo resumen, también alimentos esterilizados en brick, como pueden ser las salsas, leche, bebidas vegetales, cremas, etcétera. Cierto, una cosa muy importante que se me olvidó comentar es que el tema de las latas abiertas, ¿no? Por ejemplo, un tomate triturado, que no utilizamos la mitad de esa lata o de ese bote. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hay que conservarlo? Bueno, una vez que se abre una lata, como decimos, si no se consume todo el contenido, pues es preciso guardarlo en un envase con tapa. Esto es muy importante. Es súper, súper importante que se guarde, como decimos, en un envase con tapa cubierto con el líquido de la lata. Esto es necesario porque, bueno, el contacto del alimento con el metal y el oxígeno, pues puede provocar la aparición de manchas de óxido con la lata abierta. Muchas veces vamos con prisa o no sabemos simplemente que no se conserva así correctamente el alimento y bueno, cogemos esa misma lata de tomate triturado que nos ha sobrado, bueno, pues cogemos en la misma lata la mitad y lo metemos en la nevera. Eso hay que evitarlo, vamos, a toda costa hay que evitarlo, hay que guardarlo, como decimos, en un envase con tapa y cubierto con el líquido de la lata. Ahora vamos a ver qué alimentos no necesitan refrigeración, que bueno, aquí ya es un poco sentido común, ¿no? Alimentos secos como legumbres, pasta o arroz, conservas de pescado. No, cuidado, aquí hay que tener un poco de cuidado. No las microconservas las semiconservas como las anchoas, que esas sí que deberían guardarse en la nevera. más alimentos que no necesitan refrigeración, conservas de verduras, de legumbres, la leche que está, el bote de leche que está cerrado, frutos secos y semillas, especias, harina, el aceite de oliva virgen extra, esté abierto o no. Frutas enteras y verduras, según, como comentábamos antes, el punto de maduración, el aguacate entero, tomates, plátanos, piña, bueno, y luego tubérculos como la papa, el boniato o la yuca, y tampoco debe guardarse en la nevera el pan. Y otra cosa importante, y que siempre solemos cometer este error en casa, lo digo porque, bueno, es algo habitual, porque al final lo ponemos en el sitio que más a mano lo tenemos, los alimentos de riesgo, como pueden ser, no sé, la leche que esté abierta o los huevos, nunca deben ir en la puerta de la nevera. ¿Por qué? Porque es la zona con más cambios de temperatura. Esto es importante porque yo creo que siempre los hemos puesto en esa zona, porque lo digo, es lo más accesible. Abres y coges el bote de leche, coges los huevos, bueno, la nevera ponemos como lo más accesible. Pero bueno, quédate con este consejo y sobre todo atento a lo que te voy a contar ahora, que es el orden en la nevera, es decir, cómo colocar los alimentos con un cierto orden para evitar que pueda afectar a la seguridad de los alimentos. ¿Cómo repartimos los alimentos en la nevera? Pues bueno, en la parte de abajo del frigorífico es la más fría, así que ahí pondremos la carne y pescado frescos no cocinados. Justo encima, pues ubicaremos las frutas y verduras que requieran refrigeración. Ya saben que las comentamos anteriormente, como pueden ser las ensaladas de bolsa o algunas frutas y verduras. Justo encima de las frutas y verduras colocaremos los lácteos, yogur, el kéfir, los quesos, la leche abierta, huevos, bebidas pasteurizadas. Bueno, a ese estante de la nevera, a esa parte, encima le siguen los alimentos cocinados, que se colocan arriba del todo porque es el sitio, pues bueno, menos contaminado por carne o pescados crudos, que, como acabamos de decir, los ubicamos en la parte de abajo. Y en la puerta, ya saben que les acabamos de decir que no se pone ni huevos ni la leche abierta, porque es la zona con más cambios de temperatura, pero sí que podemos poner mermelada, chocolate, crema de frutos secos, salsas como puede ser la mostaza o el tomate frito. Y bueno, lo comentado, la puerta es de las zonas menos seguras por la diferencia de temperatura al abrir y cerrar, ese abrir y cerrar constante, por lo que debemos, bueno, evitar poner ciertos alimentos en esa zona de la nevera. Hay muchas dudas, lo digo por mí misma, cuando tengo algo en la nevera que no sé cuántos días puede estar, ¿no? Pues bueno, te voy a comentar así, a grosso modo, cuánto duran los alimentos en la nevera. Empezaremos con las preparaciones con huevo crudo, que, bueno, esto tiene que ser de consumo inmediato, por ejemplo, la mayonesa casera. Preparaciones con huevo cocinado, como puede ser, no sé, un bizcocho, dura 3 días. Un huevo sancochado que lo hicimos la noche anterior, hicimos 2 y solo nos comemos 1, pues guardados con cáscara, importante, pueden durar entre 5 y 7 días. Los guisos, caldos, salsas con carne o pescado, 1 o 2 días. Los guisos, caldos, sopas sin carne o pescado duran un poquito más, se puede alargar hasta los 3-4 días. Las conservas de pescado abiertas pueden durar en la nevera unos 3-4 días. Luego, las aves como el pollo, el pavo, crudos o cocinados, da igual, 1 o 2 días. Carne cocinada que no sean aves, como comentamos, pueden durar hasta 3-4 días normalmente. La carne cruda picada la carne picada cruda o cocinada no dura mucho, solamente 1 o 2 días, esto tenemos que tenerlo en cuenta. También es el mismo periodo que dura el pescado crudo, 1 o 2 días. Sin embargo, si el pescado está cocinado, no podemos aguantar en la nevera hasta los 3-4 días. Luego, el embutido curado abierto nos puede durar una semana. el tomate frito o triturado que comentábamos antes, que lo abrimos para una cosa y nos sobra, bueno, pues lo podemos tener en la nevera hasta 3 días más. El queso rallado abierto, que también es una de las cosas comunes que pasa en las casas, ¿no? Que tenemos ese típico sobrito de queso rallado que le ponemos a la pasta y además que tiene su, se sella bien, tiene su propio sello, normalmente lo solemos alargar muchísimo y solamente una vez abierto dura en la nevera unos 4 días más. Y vamos a terminar ya con la leche o la bebida vegetal, un bote de leche o cualquier bebida vegetal que tengamos abierta, pues no deberíamos alargarlo más allá de los 3 días en la nevera. Y ahora, bueno, ya sabemos cuánto duran más o menos los alimentos en la nevera y ahora vamos a ver cómo tenemos que conservarlo. Si hemos comprado carne fresca en esas barquetas, esas bandejitas de plástico, podemos meterlas en la nevera tal cual hasta que las vayamos a consumir, eso sí, siempre respetando la fecha de caducidad. Y por otro lado, si has comprado carne fresca en la carnicería, que te las ponen en ese típico envase de poliespán, tenemos que sacarlas y meterlas en un tupper con válvula abierta para que respire hasta que la consumamos, evidentemente. Bueno, ¿qué tipo de envases podemos utilizar para refrigerar los alimentos o para meterlos dentro de la nevera? Vaya, te recomiendo los tupperes de vidrio con esa típica válvula que se abre para que respiren mejor los alimentos y duren en condiciones óptimas el tiempo, bueno, adecuado según el alimento, y así, pues bueno, vamos a controlar todo, vamos a tener todo más ordenado. Además, va a ser el tupper transparente que vamos a ver perfectamente lo que hay dentro. El tema de si utilizar tupper de vidrio o de plástico, bueno, la verdad es que el tupper de plástico no dura eternamente, ¿no? Ya si vemos que está pues abombado o con algunas grietas o tiene manchas de comida o la superficie está un poco rugosa, pues bueno, ya desde ese momento había que cambiarlo, desecharlo. Así que bueno, yo soy partidaria, aparte de que se conservan muchísimo mejor los alimentos, de utilizar siempre el tupper de cristal porque tiene una vida útil mucho mejor y la conservación de los alimentos va a ser mucho mejor. Bueno, voy a dar ya para terminar algunos consejos y cosas que creo que he comentado aquí alguna vez, pero no está de más recordarlo, como es, por ejemplo, la carne o las aves que no se lavan. Ya sabemos que siempre, a veces, cuando compramos una, no sé, una pechuga de pollo en el supermercado, a veces nos da por lavarla para quitarle un poco. Pues no, todo lo contrario, porque eso lo que hace es atraer bacterias, así que lo dicho. La carne, ni la carne ni las aves se lavan. Si has comprado el pescado entero sin limpiar, hay que limpiarlo según lleguemos a casa. Nada, simplemente con agua y meterlo en el envase correcto, en un tupper, por ejemplo, y en la nevera. Si no has comprado el pescado entero, pues mételo directamente en un tupper también, con la válvula abierta siempre para que respire el alimento, y directamente en la nevera. Los huevos se meten en la nevera y tampoco se lavan, esto es muy importante. Y ya para terminar, la carne y el pescado cocinado también debemos conservarlos en un tupper de cristal a ser posible, y eso sí, cuando estén cocinados la válvula tiene que estar cerrada. Y esto es a modo resumen lo que podemos hacer para tener los alimentos conservados adecuadamente. Todo lo que esté en nuestras manos, pues vamos a hacerlo, que al final no cuesta nada, ¿no? Es saber, bueno, algunas pautas, consejos, y si tenemos duda de cualquier cosa, pues buscar la información en internet. Es muy importante que la conservación de los alimentos, en lo que esté en nuestra mano, pues que sea lo más correcta posible, porque así evitaremos la aparición de patógenos, que son, como decía antes, las bacterias malas.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos al municipio de Betancuria, concretamente al Valle de Santa Inés, para hablar de un establecimiento que, bueno, en apenas un año pues ha colado a esta pequeña localidad en el mapa gastronómico de la isla. Ismael, que bueno, ya era conocido por su buen hacer en el restaurante La Sombra, ubicado en el mismo pueblo de Betancuria, pues decidió abrir Una Mano, que es el restaurante del que vamos a hablar hoy, que bueno, es un proyecto basado en platos de la cocina árabe con producto majorero. Ahí se da esa fusión de culturas y bueno, en su apetecible carta podemos encontrar cosas como cabrito al estilo árabe, pulpo o tajín vegano, entre otras cosas. Y para terminar, bueno, si eres de esas personas que no puede resistirse al postre cuando sale a comer, pues bueno, la verdad que te tengo que decir que lo tienes complicado, porque bueno, es complicado elegir porque todos los postres son caseros y muy apetecibles. Eso sí, te recomiendo que pongas la guinda a esa comida o cena con su té moruno. Y hasta aquí llegó el programa de hoy, La Despensa. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y yo, como siempre, me despido hasta la próxima semana. Recordarles que la próxima semana ya se inicia la Ruta de las Tapas de Fuerteventura y su primera parada va a ser en el municipio de Pájara. Será del 2 al 11 de marzo en este municipio, así que bueno, ya les dejo por ahí para la semana que viene un plan gastronómico y como siempre les digo que disfruten del fin de semana gastronómicamente. Saludos.